La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le doy con muchísimo gusto la bienvenida a este espacio informativo. Todo lo que se ha generado en materia de noticia, todo lo que es noticia, lo tendrá usted aquí en esta emisión de Metrópoli al Día en este jueves 20 de noviembre de 2025 y comenzamos con el resumen. Reabren el camino Real a Colima tras concluir la pavimentación con concreto hidráulico de 3 carriles por sentido. Las obras complementarias culminarán en diciembre.
Nos queda pendiente los 2 túneles de ingreso. Aquí atrás está el de ingreso al aeropuerto. En periférico, el túnel de ingreso hacia mi macroperiférico.
Diputados cuestionan a la titular de Asistencia Social, Priscila Franco, por la falta de adhesión a convenios federales y retrasos en apoyos como parte de la glosa del primer informe de Pablo Lemus.
¿Qué hay o qué habrá para ellas y ellos en esta asistencia? ¿Se quedan desamparadas por la ayuda del Estado realmente? Porque no hay un programa específico, al menos no que nosotros lo conozcamos.
Transportistas anuncian bloqueos en la red carretera nacional el próximo lunes para exigir seguridad. Advierten con colapsar la actividad logística del país.
A toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, a que no saquemos un solo viaje.
El gobernador Pablo Lemus responsabiliza a la empresa TISA por retirar sin aviso los módulos de trámite de Mi Pasaje.
Quitó unos módulos sin habernos avisado esta empresa TISA, diciendo que iba a hacer un servicio electrónico a través de una plataforma que les acabó fallando.
Coparmex respalda reducir la jornada laboral, pero pide que sea de forma gradual. Se registra un 1/8 aseguramiento de huachicol endegollado en menos de un mes. Suman más de 40.000 litros. Termina sin novedad el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la violencia.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca.
Es así como empezamos este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo le estamos saludando y agradeciéndole como siempre su preferencia. Mi compañera Berenice Flores, como siempre, atenta y dispuesta a contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, así como quien... tú vas a estar, ¿verdad, Vic? Las 2 horas. ¿Por qué te portaste mal? Para que te dejen las 2 horas. Bueno, entonces nomás Vic, que está castigado las 2 horas ahí en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a desglosar, a analizar y a recibir particularmente sus puntos de vista sobre las noticias del día de hoy. Ya volvemos. Dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza, y hoy también, y bueno, podríamos añadir, y promesa que no se cumpla, que en este caso fue del gobernador Pablo Lemus, y es que precisamente hoy, en punto de las 7 de la mañana, fueron habilitados los carriles centrales renovados y ampliados de la carretera a Chapala, justamente cumpliendo con esta fecha o esta promesa anunciada por el gobernador de Jalisco. Y los detalles los tiene para usted precisamente mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Y mira, habrá que reconocerlo, o así como señalamos algunas otras cosas, también hay que señalar que Carretera Chapala se abrió con 8 carriles y el tráfico mejoró muchísimo. Hay que recordar, estuvimos haciendo algunos recorridos cuando las obras, incluso hasta tomando tiempo de cuánto se hacía por el retraso, el zigzag, los carriles a contraflujo y demás. Y es del cielo a la tierra, habrá que decirlo, tu servidor hizo un ejercicio hoy que se abrieron los carriles para constatar que efectivamente se hubieran abierto en el tramo que va desde el periférico y hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y uno de los puntos conflictivos que habíamos detectado era en el horario matutino, principalmente en el ingreso a la ciudad, es decir, la gente que viene de Isla Bocán de los Membrillos, del Salto o de algunas otras comunidades a trabajar a la zona metropolitana de Guadalajara encontraba un atorón vial severo. Esto se solucionó y le platico, Carretera Chapala ya quedó abierta con 4 carriles por sentido. Hace falta, eso es cierto, pero por lo menos esos 4 ya le quitan un dolor de cabeza grande a los automovilistas. No deja de haber, como decía la abuelita Meche, el pretito en el arroz. ¿Por qué? Porque en el sentido que va de periférico hacia el aeropuerto, evidentemente con esos 4 carriles circula y fluye todo bastante bien. Pero aproximadamente 800 metros o 500 metros tal vez antes de llegar al aeropuerto, ahí ya se hace un atorón vial. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues a que las obras, hay que recordar, son del aeropuerto al periférico y nada más. Y pasando del aeropuerto hacia Chapala, hacia Isla Bocán de los Membrillos, hacia el crucero de Ocotlán, pues la carretera se reduce únicamente a 2 carriles y en algún punto a 1 por las obras que se están haciendo. Eso es un cuello de botella que seguramente la autoridad pues habrá de replantear. Sabemos que este proyecto de la línea 5 que corre por Carretera Chapala, la segunda etapa contempla llevar este sistema de transporte hacia Isla Bocán de los Membrillos y esto implicaría entonces la ampliación de la carretera hasta ese punto, pero por lo pronto, pues si hay un atorón vial, no tan severo, habrá que decirlo, yo hice el ejercicio, me devolví para ver cuánto tiempo, son unos 10, 15 minutos de retraso, a diferencia de la media hora que se hacía, es decir, prácticamente le redoblaron, pero si usted va del periférico, camina, pasa todavía el Parque Montenegro, pasa el 13 y demás, y aproximadamente 500 metros antes del aeropuerto va a encontrar un atorón vial, pasa el aeropuerto y el tráfico fluye de manera habitual. En el sentido contrario, habrá que decirlo, Mercedes, el tráfico súper fluido, aun cuando los laterales no están habilitados. Si te parece, vamos a escuchar a David Zamora Bueno, que hoy en punto de las 7 de la mañana estuvo dando el banderazo inicial de esta apertura con el compromiso que había hecho el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en su primer informe de gobierno, de que el 20 de noviembre iban a quedar habilitadas tanto Carretera Chapala como Camino Real a Colima.
Los 3 carriles completos, me refiero desde Periférico hasta Ramón Corona, están totalmente pavimentados. En el caso del tramo de Ramón Corona en San Agustín hasta López Mateos, de igual manera. Y aquí el concepto, nos vamos a quedar a terminar banquetas, iluminación, señalética, algunas vueltas izquierdas, semáforos.
Este es el caso de Camino Real a Colima, en donde también estuvimos, Mercedes, haciendo un recorrido y efectivamente en este punto quedaron habilitados 3 carriles por sentido. Únicamente se sigue trabajando en las banquetas, lo mismo que en Carretera Chapala. Fue algo que ya había hecho la acotación el gobernador Pablo Lemus de que se abrían los carriles centrales. En Chapala quedan pendientes los laterales y las banquetas que se les denomina como las obras complementarias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues hay que recordar que la renovación tanto de Real a Colima como de la carretera Chapala incluye pues las banquetas, la señalética vertical, la iluminación, la ciclovía en el caso de carretera Chapala. Esto todavía no está terminado, pero el compromiso es, esperando que se cumpla como este, que a más tardar el 31 de diciembre, queden las 2 obras ya terminadas al 100%, es decir, pala con los 6 carriles por lado, porque van a ser 6 carriles por lado desde el aeropuerto hasta el periférico, las banquetas, la reforestación, que de esto no se ha hablado mucho, tumbaron un montón de árboles y parece ser que no hay un plan de reforestación puntual, por lo menos no lo han revelado las autoridades, las luminarias, la ciclovía, y esperando también en Carretera Chapala la autoridad plantee y piense en los usuarios del transporte público. Hoy se acercaron con nosotros algunos de ellos, indicando que pues estaba muy bien, que sí muy fluido, que llegaron más pronto, pero que para la bajada los dejan vulnerables. ¿Por qué? No sabemos por qué razón el que viene de Chapala a Guadalajara, este camión, los está dejando por los carriles centrales, es decir, de los cuatro habilitados, en la extrema derecha, y tiene que sortear para cruzar las dos laterales, que aun cuando están en renovación, hay circulación de automotores. Entonces, vamos a escuchar a esta usuaria que comparte muy puntualmente la problemática que están viviendo los usuarios del transporte público, que sería el segundo petito en el arroz en estas horas de Chapala.
Un problema que tenemos ahorita con lo de las obras es que en los carriles centrales que pasan los camiones que vienen de Chapala hacia Guadalajara, nos están bajando sobre los carriles centrales. No hay semaforización, todavía no hay nada, entonces es problemas que tenemos que atravesar como podamos, con la ayuda de Dios, los otros dos carriles hacia entrar hasta nuestra delegación, que es San José del 15.
Y vaya que sí, con ayuda de Dios, Meche, porque, sobre todo pensando que hoy, que fue el primer día que se abrieron los carriles, no había como mucha socialización, o la gente no estaba muy enterada si ya podía circular o no. La gran mayoría optaba, quienes se incorporan, por ejemplo, del periférico Nuevo hacia Guadalajara, por los laterales. Hay mucho tráfico, hay mucho flujo vehicular, mejor dicho, por los laterales. Ellos se bajan en una especie de camellón que divide los centrales de los laterales. Ahí los está bajando el camión y tienen que cruzar. Entonces, ojalá que se piense en esta solución para ellos, que son, sin duda alguna, un gran grueso de la población que va a trabajar al aeropuerto, que van a Guadalajara y demás, y que se bajan en diferentes puntos. Y comentarles, ¿se van a terminar ya las obras en carretera Chapala el 31 de diciembre con los laterales y las obras complementarias? No. Hay que recordar que se siguen construyendo las estaciones de la línea 5. Sin embargo, la promesa que hizo hoy David Sorabueno es que se va a trabajar por la noche. Él promete que ya ninguna obra de la línea 5 va a afectar los carriles centrales que ya están habilitados a partir de hoy, y que estas estaciones llevan un avance de aproximadamente el 60%, con la promesa de que esas tienen que estar terminadas sí o sí para marzo próximo, operando ya la línea 5, que va a correr desde el aeropuerto y que va a interconectar con diferentes sistemas de transporte como el macroperiférico, y de ahí, pues, evidentemente, con toda la red de movilidad de transporte público que existe en la ciudad. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, y bueno, estaremos pendientes de lo que falta precisamente para concluir con estas obras complementarias, y particularmente el tema, pues, de los de a pie, con estos paraderos seguros. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, Mercedes, buenas tardes.
Edgar Flores Maciel. Vamos ahora con otro tema que pudiera hacer temblar un poquitito, particularmente a las personas que van a salir a carretera, porque pues han anunciado los transportistas un megabloqueo carretero nacional para el próximo lunes. Tú tienes los detalles, Gustavo Cárdenas, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Sí, nos pone a temblar a todos por el tema de los ingresos y salidas de esta zona metropolitana de Guadalajara, de municipios como Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Puerto Vallarta, algunos con algo de actividad en el transporte de carga, los que pudieran tener afectación el próximo lunes 24 de noviembre. ¿Por qué? Porque acaban de anunciarse, al menos ya se estaba de alguna manera rumoreando, estos nuevos bloqueos, pero esta vez ya no son los productores del campo, ya no son los productores de maíz, que fueron los que en dos episodios o dos bloqueos a nivel nacional pusieron de cabeza las carreteras del país, esto en búsqueda de mejores precios por sus cosechas. Ahora son los transportistas, los de carga y también los de pasajeros. ¿Qué está ocurriendo? Ya no se trata de precios, ya se trata de seguridad. Ya no es un tema económico, me parece que es mucho más delicado. Es el tema de la seguridad, el robo al autotransporte. Y el robo del autotransporte que luego incluye que los delincuentes se llevan los camiones de carga y se llevan el botín con todos los choferes. Se llevan los camiones de pasajeros con todos los pasajeros. Y esto, por supuesto, que tiene ya cansados a los afectados, que es el sector del autotransporte y el sector del transporte de pasajeros. Se ha confirmado que el próximo lunes 24 de noviembre habrá bloqueos a nivel nacional en las principales entidades y en los principales ingresos y salidas de las ciudades y municipios con mayor movimiento de este enorme país. Por supuesto que Jalisco está entre ellos, estamos en el top de las entidades con mayor importancia y con mayor movimiento en el tema del transporte de carga y transporte de pasajeros. Vamos a escuchar este minuto y medio de audio en el que justifican los transportistas que a falta de medidas de seguridad y a falta de verdaderas políticas que pongan, digamos, en paz el tema de la delincuencia en las carreteras, pues se harán escuchar y se harán escuchar de esta manera. Vamos a escuchar lo que dicen los transportistas.
Decimos a toda la nación, hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes a que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación. Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, para que no saquemos un solo viaje. En otras ocasiones se les ha invitado para tomar carreteras, para hacer marchas lentas, no ha habido resultado. En estas mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores que de una manera solidaria han querido resolver este problema, quiero decirles que no ha habido ningún resultado hasta este momento. Seguimos los transportistas en unión firme con los hermanos campesinos. Los hermanos campesinos y los transportistas somos la vértebra de la economía de nuestro país. Tengan la seguridad, se los digo con firmeza, se los digo con toda realidad, que nos tienen que ellos buscar, el gobierno, para buscar la solución a los problemas que nos aquejan a nosotros, que es la inseguridad, la extorsión en los...
Pues esto es lo que han compartido los transportistas a nivel nacional, y de alguna manera también se ha confirmado que se están uniendo, que van a hacer acto de solidaridad en estos bloqueos de nueva cuenta a los productores del campo, al todavía no llegar a los acuerdos finales con la federación. Entonces, el próximo lunes, Mercedes Altamirano, auditorio de Radio Metrópoli, a tomar las medidas necesarias. Acabamos de escuchar a los transportistas. Si usted va a viajar, piénselo dos veces. Si va a salir de la ciudad, piénselo dos veces, porque todo indica, y al parecer, Mercedes, a menos que se realice la desarticulación o el diálogo con ellos, de aquí al lunes ya tenemos una amenaza de nuevos bloqueos carreteros para todo el país. En este caso, los transportistas que exigen materia de seguridad. Este es el reporte.
Pues vamos a estar atentos, pues, porque puede ser el lunes y quizás se extienda el martes, tome otras dimensiones, en fin. Esa es justamente la zozobra de este tipo de acciones o de bloqueos, Gustavo. Pero bueno.
Sí, definitivamente, vamos a ver, insisto, es jueves, vamos a ver si viernes, sábado y domingo las autoridades logran tener algún tipo de diálogo o algún tipo de acuerdo, alguna mesa de trabajo, aunque sea, que de alguna manera disuelva esta amenaza de los bloqueos. De lo contrario, el lunes 24 a partir de las 8 o 9 de la mañana comenzaríamos a ver, a sentir, a resentir y a sufrir estos bloqueos carreteros.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, y bueno, ahí está el aviso para quien estaba pensando salir precisamente a la carretera este lunes, y sobre todo saber los lugares específicos, ¿no? Creo que eso es lo que falta en todo caso también por afinar.
Sí, hoy se confirma esto, o al menos es lo que dan a entender. Seguramente en las próximas horas comenzarán a circular efectivamente los puntos donde se llevarán a cabo estos bloqueos. Con todo el gusto estaré atento, Mercedes Altamirano, y con todo el gusto aquí lo informaremos.
Gracias, Gus, que estés bien.
Gracias, bonita tarde, noche.
Buena tarde. Y vamos por el tercer día de la glosa del gobernador, del primer informe del gobernador Pablo Lemus. Hoy cuestionaron por ahí los diputados a la secretaria del Sistema de Asistencia Social. Cuéntanos, Marc, ¿cómo le fue a esta secretaria, a Priscila Franco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Comentarte que, y como ya lo haces, ya lo dices, fueron el día de hoy dos glosas, la de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social encabezada por Priscila Franco, y si te parece comenzamos con ella, porque recordemos, pues esta dependencia es la que engloba pues prácticamente todos los programas de apoyos, los programas sociales para del gobierno del estado, que son controlados por el gobierno del estado. Sin embargo, pues, y por esa razón, pues fue, también recibió múltiples críticas y señalamientos, En primera instancia, diputados locales hicieron énfasis en que el Estado pues no se ha adherido al convenio con el gobierno federal para ampliar las pensiones o apoyos a personas con discapacidad. Recordemos, es uno de los de las tantas becas que se, o apoyos o pensiones, como gusten llamarle, que tiene la federación en torno a la población de este país. Pero también se señalaron retrasos en la dispersión de apoyos para personas cuidadoras y una baja cobertura en los subsidios o apoyos para el tema del transporte. Recordemos el programa Yo Jalisco, que anteriormente era Mi Pasaje y que anteriormente era el de los famosos bienevales. En este caso, una de las críticas fue por parte de la diputada Francine Cárdenas sobre la posibilidad de alternativas para sectores vulnerables como las personas con discapacidad. Si te parece, Meche, escuchemos lo que dijo.
¿Qué les decimos a las personas en el territorio en situación de vulnerabilidad? ¿Qué les decimos que hagan entre sus 29 años de edad y sus 60 años? ¿Qué hay o qué habrá para ellas y ellos en esta asistencia? ¿Se quedan desamparadas por la ayuda del Estado realmente? Porque no hay un programa específico, al menos no que nosotros lo conozcamos.
Ahí está lo que dijo Francine Cárdenas, diputada de Futuro. Y en respuesta, Priscila Franco sostuvo que el Estado pues cuenta con un programa propio que complementa, así lo mencionó, complementan los programas sociales del gobierno federal para este sector de la población, principalmente con el tema del el apoyo a personas cuidadoras, que recordemos, según lo que mencionaba el día de hoy, son más de 4,000 personas beneficiadas, tanto personas cuidadoras como personas con discapacidad o que requieren de cuidados. Y también en el caso del tema del retraso, del rezago al apoyo a este sector de la población de personas cuidadoras, mencionó que ya está el 80% de los apoyos hechos o pagados. Falta el 20%, los cuales pues se van a regularizar de aquí a que termine el año. Destacando además en otros temas relacionados, Meche, y en nuestras radioescuchas, que la funcionaria mencionó que la inversión hecha alcanza los 2.500 millones de pesos en más de 55 programas sociales que, como ya les comentaba, pues están dirigidos a distintos sectores de la población, por ejemplo, para los estudiantes, para las personas mayores, con este tema del apoyo al transporte público, para personas cuidadoras, también para mujeres que son madres de familia, entre otras. Pero también hubo otros comentarios, por ejemplo, pues está el tema de lo que mencionaba la diputada del PRI, Alondra Fausto, señalando que se requieren indicadores para determinar si los apoyos que brinda el gobierno del Estado pues realmente están funcionando o no están provocando que la población dependa de ellos. De la misma forma que Valeria Ávila de Agamos pues mencionaba que para el siguiente año pues habrá una reducción de recursos para estos pues este sector. Y por otra parte, Mechi, comentarles, la segunda glosa del día correspondió a la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Eduardo Ron, donde también pues hubo críticas e intercambio de opiniones. Por ejemplo, el tema de la exigencia de mejores condiciones laborales para los trabajadores del campo, algo que mencionó la diputada Mariana Casillas. Enrique Velázquez mencionaba también la entrega de maquinaria y la falta de apoyos para municipios que no son gobernados por Movimiento Ciudadano, el partido en el poder, entre otros comentarios también hechos, por ejemplo, por parte de Sergio Martín, del PT, recordando que este diputado pues también está muy relacionado al campo y también señalaba pues la falta de la maquinaria y la exigencia al secretario de Agricultura, Eduardo Ron, sobre pues destinar mayores apoyos al campo y sobre todo pues el respaldo a sectores como el lechero, el agavero y también los productores de maíz, pues por la situación que están enfrentando, por la situación de los temas de garantía. A este respecto, Meche, finalmente comentarles que Eduardo Ron mencionaba y destacaba justamente los apoyos para estos sectores de la producción, tanto agaveros como agricultores, al igual que la inversión en el campo por más de 1.641 millones de pesos en distintos programas como empedrado, apoyos y demás, y también sosteniendo que Jalisco pues sigue siendo el gigante agroalimentario aquí en el país. Y finalmente, dato extra, Meche, el día de mañana, entre otras glosas que se llevarán a cabo, está la Secretaría de Transporte, así que pues seguirá interesante y se esperan también que sea bastante severa en las críticas. Y es mi reporte.
Bueno, vamos por el cuarto episodio, o por el cuarto round. Muchas gracias, Mark.
Buenas noches y seguimos pendientes.
Que estés muy bien. Muy buenas noches, mi compañero Marc Hernández, con la información de lo que sucede en esta glosa del primer informe de gobierno del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Hacemos una pausa. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hoy se llevó a cabo el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana allá en la Ciudad de México, con una ruta más corta. Esto fue por razones preventivas, así lo decidió la Secretaría de la Defensa Nacional. El recorrido fue del Zócalo al Monumento a la Revolución, en lugar de llegar hasta Campo Marte como lo hacen pues tradicionalmente. Y este ajuste fue o respondió por la movilización que fue convocada también para el día de hoy de la Generación Z, tras los enfrentamientos del sábado en el Centro Histórico, que bueno, habrá que decirlo, pues en esta ocasión no tuvo el mismo impacto o el mismo poder de convocatoria. Pero de lo que sucedió en el desfile y de algunas reacciones, mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De entrada, yo no entiendo cómo hacen un desfile cívico-militar en día laboral, con la gente en el trabajo y la gente en las escuelas, los niños en las escuelas, cuando que pues lo tradicional de toda la vida en México es que ese día se descanse y que la gente que gusta de estos espectáculos pueda asistir, llenar las calles para presenciar el paso de los soldados, sobre todo, y de los deportistas. Pero bueno, decisión del gobierno de la República, que hoy pues no solamente recordaron la Revolución Mexicana, sino pues sirvió como plataforma política nuevamente para recordarle a los opositores que se equivocan, dice la presidenta Sheinbaum, que se equivocan quienes ven en la violencia la solución, quienes ven en el intervencionismo la solución, que se equivocan aquellos que buscan ayuda en el extranjero. En fin, ¿qué te parece si escuchamos a la primera mandataria?
Con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituya la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca.
En fin, fue parte de ese discurso que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues claramente va dirigido a quienes llaman conservadores, a quienes llaman de derecha o de ultraderecha, e incluso a quien no quiere pagar impuestos, porque más adelante mencionaba que la autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo, que eso se tiene que ganar a pulso, que se tiene que ganar paso a paso. Y precisamente por eso vamos a escuchar a Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque ella considera pues que esto fue más bien un intento de seguir dividiendo al país.
Consciente de que esta es una Cámara de Diputados, es un poder del Estado mexicano, y evidentemente yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos, porque la división de los mexicanos le hace daño al país. Yo, como presidenta de la Cámara de Diputados, convoco a la unidad, convoco al trabajo conjunto, convoco a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, a que podamos construir un mejor país. No puede haber blanco y negro, no puede haber buenos y malos. Este país se ha construido a lo largo de la historia con el trabajo de millones de personas, desde el norte, en el centro, en el sur y en el sureste de México. Millones de familias todos los días trabajan para construir un mejor México. Es claro que las elecciones han fijado una definición política. Es claro, porque ahí están los resultados. El 54% de la población votó por una visión política y el 46% de los mexicanos votó por otra posición política.
Pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, que pues estuvo como invitada. No me acuerdo cuándo fue la última vez que un legislador de oposición aparece cerca del presidente, o en este caso la presidenta, porque pues todo el sexenio pasado estuvo marcado por esta situación. El cierre de las puertas de Palacio Nacional y las invitaciones a eventos como este, en donde pues parecía que no eran bienvenidos los opositores, y Kenia López Rabadán es perteneciente al Partido Acción Nacional. Pero bueno, ella es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y por tanto pues le correspondía estar ahí al lado de la presidenta. Mi reporte, Mercedes.
¿Qué cara puso la presidenta?
No puso nada, porque eso no lo dijo durante el evento en Palacio Nacional. Esto lo dijo primero en chacadeos al término del evento y después en la Cámara de Diputados.
Ah, ya. Okay.
Sí, no. Los únicos oradores en este evento fueron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, que refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la patria y con los mexicanos, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron los únicos dos oradores.
Y bueno, en cuanto al desfile, pues yo me imagino que mermado en cuanto a audiencia, ¿no? En cuanto a ciudadanos que se agolpan en las calles de la Ciudad de México a ver, siempre resulta muy espectacular este desfile del 20 de noviembre, del 16 de septiembre también, pero ahora, entre semana, con todo lo que pasó el sábado, con calles cerradas que cortan también el recorrido, pues creo que quizás eso...
Sí, fue un evento realmente deslucido. Por eso, no tanto por el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que siempre ponen su mejor empeño, sino por esto, porque es lo que yo te decía, yo no entiendo cómo hacen un desfile de 20 de noviembre, un desfile militar, entre semana, con un puente largo que pasó, con los niños en la escuela, con la gente en el trabajo, con calles cerradas, con el Congreso trabajando. O sea, no le vi sentido realmente, pero bueno.
Parecía como que no querían que nadie fuera.
Pues es que, imagínate, además la gente que tiene que trabajar o que tenía que ir a la escuela, sabiendo que iba a haber desfile, pues que se iba a andar acercando al centro.
No, pues sí, no, para nada. Si yo lo hubiera movido también para el lunes, creo que eso hubiera sido lo idóneo, pues, pero...
Exactamente, en fin. El día que todo el mundo descansó.
Exacto, pero como tú y yo no decidimos, Arturo, pues...
Sí, y como... No, te iba a decir cada cabeza es un mundo, pero...
No,
bueno,
no.
Sí, aplica.
Aparte también, pues, pero hay decisiones y, en fin. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy es jueves de consultorio, quiero recordarle. Ojalá que usted quiera participar con nosotros. Hoy nos estará acompañando el doctor Alan David Pérez Fregoso, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar del cáncer de páncreas. Si usted quiere participar, ya sabe, entonces en la próxima hora el consultorio. Vamos a hacer una pausa.
Para reflexionar. Con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
La reflexión de cada jueves del doctor Mendoza Andrade, y en esta ocasión nos invita a hacerlo sobre el diálogo como camino en tiempos de coyuntura. Creo que a veces estamos muy acostumbrados a sacar la espada antes de interponer el diálogo en algún conflicto, en alguna situación. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Se la repito, el diálogo como camino en tiempos de coyuntura. Y lo saludo como siempre y agradecimiento, con gusto y agradecimiento, doctor Abraham Mendoza Andrade. Muy buenas noches, bienvenido, lo escuchamos con atención.
Hola Mercedes, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte como cada semana. Por supuesto también a tu audiencia, muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, en momentos como los que estamos viviendo, de cambios intensos, de debates encendidos y de tensiones políticas que atraviesan a la sociedad, es fácil caer en la tentación de mirar solo desde nuestra propia ventana. Cada uno interpreta las realidades de su historia, sus convicciones, sus emociones. Pero cuando esa mirada se vuelve absoluta, Mercedes, dejamos de ver el mundo y empezamos a ver únicamente nuestro reflejo. Por eso hoy quisiera reflexionar sobre la importancia del diálogo y sobre todo de la apertura para escuchar auténticamente a los demás. Vivimos hoy un contexto político donde abundan los juicios rápidos, las conclusiones inmediatas y también las posturas inflexibles. Las redes sociales, con su velocidad y sus algoritmos, muchas veces refuerzan nuestras propias opiniones. Quizás muchas veces nos muestran también aquello que confirma lo que ya creemos. Y de tal manera que, sin darnos cuenta, terminamos atrapados en realidades parciales. La conversación pública se polariza, se fragmenta y muchas veces se convierte en un intercambio de monólogos, no en un espacio para comprender lo que realmente está ocurriendo. El diálogo, entendido en su sentido más profundo, es justamente lo contrario. No es debatir para ganar ni escuchar para responder. Es una disposición interior. Es la capacidad de poner en pausa nuestras certezas para preguntarnos si acaso existe otra manera de interpretar lo que sucede. Es atrevernos a mirar la experiencia del otro con respeto, aunque no coincidamos con sus conclusiones. Y es sobre todo, Mercedes, un acto de humildad intelectual. Aceptar que nuestra comprensión de la realidad siempre es parcial y que la visión del otro puede, muchas veces, iluminar rincones, fragmentos o aristas que no habíamos visto nosotros. En tiempos de coyuntura política, esto se vuelve fundamental. Cuando un país como el nuestro atraviesa transformaciones significativas, reformas controversiales, debates públicos intensos, la ciudadanía necesita mucho más que eslogans, necesita mucho más que emociones momentáneas o también mucho más que relatos muchas veces reducidos a buenos y malos. Necesita entendimiento, necesita un contexto, necesitamos profundidad. Y la única forma de obtener eso es conversando con apertura, cuestionando nuestras propias narrativas y permitiendo que otras voces completen el panorama. Escuchar al otro, Mercedes, no implica renunciar a nuestras convicciones, implica examinarlas con mayor rigor, no implica debilidad, implica madurez cívica. Cuando abrimos un espacio para entender distintos puntos de vista, no para tolerarlos con condescendencia sino para comprenderlos de verdad, empezamos a construir posturas más realistas y más objetivas. Dejamos de reaccionar desde la emoción inmediata y empezamos a discernir desde la razón, desde la evidencia y el bien común. Además, el diálogo auténtico cumple otra función esencial, Mercedes. Nos hace más humanos. En la política, por ejemplo, es muy fácil convertir al otro en una caricatura, en un antagonismo, en el opuesto que hay que derrotar. Pero cuando escuchamos historias concretas, argumentos articulados y preocupaciones legítimas, la figura del adversario se diluye y aparece la persona. Y cuando aparece la persona, aparece también la posibilidad de poder construir puentes. Nuestra vida política y pública necesita de esos puentes. Necesita conversaciones serias que no se queden en la superficie, que no se alimenten del miedo o del enojo, sino que busquen comprender el fondo de lo que está ocurriendo. ¿Qué temores hay detrás de cada postura? ¿Qué aspiraciones nos unen? ¿Qué problemas reales estamos enfrentando? ¿Y qué caminos de solución podemos imaginar juntos? Escuchar, Mercedes, nos permite reconocer que detrás de las diferencias hay coincidencias que no vemos cuando la política se reduce a gritos y etiquetas. Hoy más que nunca necesitamos esa apertura, no para pensar igual, sino para pensar mejor. No para borrar las diferencias, sino para entender su origen, y no para cerrar debates, sino para elevarlos. Finalmente, Mercedes, si queremos construir un país más sensato, más justo y más estable, debemos empezar por un acto sencillo, pero profundamente transformador: aprender a escuchar. Muchísimas gracias, Mercedes. Hasta aquí mi comentario de esta semana, enviándote un cordial saludo para ti y para tu audiencia. Nos vemos la siguiente semana.
Muchísimas gracias, doctor Mendoza Andrade, por esta reflexión. Sí, sin duda alguna, se supone que la política es esta serie de acciones para lograr un bien común, un bienestar social, pero a veces los políticos parece que buscan ese bien común o ese bienestar social para su círculo y los demás quedamos totalmente fuera. Y por eso a veces sentimos efectivamente que no existe este puente de comunicación entre ciudadanía y autoridades, porque a veces las autoridades se hacen sordas, no atienden, no hacen lo que les corresponde, y se supone que para eso buscaron el voto, ¿no? Para atender, para generar políticas públicas de bienestar social, del bien común, de la comunicación, de ver qué necesitas, qué requiero, qué requieres, cómo lo hacemos, pero a veces ellos en su burbuja nos ignoran por completo. Gracias, doctor Mendoza Andrade. Vamos, bueno, terminamos con esta sección.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hay participación de usted, muchas gracias. José Velázquez dice: ese problema de Yo Jalisco de las tarjetas de la tercera edad, la solución la tiene Pablo Lemus, gobernador. Saludos. También por aquí nos dicen: disculpe, si ya no hay citas para el canje de placas durante este mes en ninguna recaudadora y en el mes de diciembre marca todo como inhábil, ¿qué puedo hacer? ¿Me pueden ayudar? El sábado dice que está disponible, pero no deja agendar. Mire, estamos con esta misma situación. Hoy, curiosamente, estaba con mi compañero Víctor Montes Rentería buscando una cita en recaudadora para cambio de placas, precisamente. Y estamos exactamente igual que usted. No podíamos. De hecho, Víctor me dijo: me voy a llevar la tarea. Entonces espero que ya haya hecho la tarea y mañana nos deje copiarlo, porque sí, curiosamente hoy estábamos en la misma circunstancia que usted y seguramente muchas otras personas. No me deja nombre aquí la persona que incluso hasta me manda fotografías ilustrando que no pudo obtener acceso a agendar una cita. Yo espero que Víctor, San Víctor Montes Rentería del Niño Jesús, el día de mañana nos pueda ilustrar un poco al respecto. Bueno, les recuerdo, hoy es jueves de consultorio. Vamos a estar hablando de cáncer de páncreas en la siguiente hora. Pero por lo pronto, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.